Así lo hacemos, episodio 211. A todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más. Así lo hacemos, el programa, el podcast, en el que hablamos de, bueno, cómo llevamos adelante nuestras empresas, sin volvernos locos, cómo somos CEOs o no somos CEOs, o qué demonios somos. Este, aunque vosotros no lo sabéis, este podcast se iba a llamar Dos CEOs Muy Feos. Ya os contaremos un día todos los entresijos. En todo caso, señores, aquí estamos una semana más. Alex Martínez Vidal, cofundador, partner ahora, ya no sé, como ahora son una ya han cambiado, ya no son SL, son una cooperativa, ya no sé lo que es, pero en su momento fue el fundador y conductor sin carné de CopyMouse Studio, un estudio de diseño que lo hace todo muy bien, y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo por ahí?
Hombre,
por
el otro lado. Pues bien, bueno, bien, bien entre comillas, porque hace pues una ventolera. Hace
sí,
mucha ventolera.
Bien tico.
No sé si tú también.
Sí, aquí
y creo,
llega.
He sacado todo lo que había aquí tendido en el balcón, pero tengo la intuición de que he perdido casi toda mi ropa esta noche.
Bueno, pero no, da igual, no la lleves.
No, ya, pero... Vale. ¿Sabes aquel momento que dices, no sé qué, sé que han volado cosas, pero no sé cuáles? Entonces estoy como inquieto. Porque...
Claro, porque si ya sabes lo que has perdido, pues ya lo sabes.
Claro.
Pero entonces, en este caso estás como...
Hay una cosa que se llaman pinzas, que me da mucha pereza usar. Uh-huh. Entonces nunca uso las pinzas para tender la ropa. Lo tiendo
las así pinzas como... no van en los pezonets. Así como para hacer de l'art. ¿Cómo no. las ropas?
No van en los
pezonets. ¿Ha entrado fuerte usted ya?
Las pinzas van en los pezonets. ¿Sabes? Para notar del arte y placer toda la vez.
No, es muy pronto.
Cállese.
Es demasiado
acabamos de empezar.
Pronto.
Son las 6 y 40 de la mañana del viernes. Ayer fue festivo.
Yo llevo una puesta siempre, de hace años ya. Y a veces la uso para otras cosas. Digo, ay, ahora necesito una pinza. La tengo aquí en el pezón. Siempre la llevo puesta, ya no me afecta.
¿Y para qué? No. ¿Cuándo le va
no
bien
quiero
esto?
Saberlo, no quiero saberlo.
Bueno, para coger cosas. A veces dices, ay, esto me da como asco cogerlo. Ves un bichot. O algo, y te da cosas como con la mano. Pero hasta mi pezón ya tiene la forma.
Vale, es igual, que es que no me gusta todo esto con dónde está yendo.
Calle.
Alex.
Venga.
Ay, qué mal. Yo ahora me he acordado a un profesor mío que siempre iba fumando y el labio le había quedado ya con el huequito del puro.
Oh,
¿sabes?
Y la barba amarilla.
Sí.
Y los dedos y el bigote amarillo. O sea,
sí,
¿cuánto
sí,
hay que fumar?
Sí, lo conocías. Era un profesor mío de bachillerato. Bueno, no voy a decir el nombre por si acaso.
Y claro, tenía como el agujero del cigarro en los labios.
Sí, tenía el hueco ahí.
Y cuando hablaba no hacía como...
Sí, y además de vez en cuando salía saliva.
Salía babita, ¿no?
Sí, babita. Y los de primera fila ya estábamos ahí como... Muy
bueno, pues no veas lo contentos que estarán ahora los de primera fila con las mascarillas, ¿no? Los
bueno, que los bueno, ah, que este yo pensaba hombre. El otro día que los que padecen de halitosis, pues deben tener un problema menos estos días, ¿no? Con la mascarilla.
No, o un problema está... más, porque se
bueno,
lo comen.
Bueno, pero es para ellos. Pero ya es para ellos. Pero me refiero, ya no estás sufriendo como pensando, ay, ay, ¿sabes? Si eres consciente, porque si no eres consciente, de repente
hemos
has llegado a hacerlo.
Con muy mal, con muchas imágenes muy desagradables, o sea, perdiendo mucha audiencia de entrada ya.
Sí, pero, sí, es verdad, hemos hablado de halitosis, de pinzas en los pezones, bueno, vamos a reconducir esto. Alex, esta semana ha sido una semana muy interesante porque tanto tú como yo tenemos novedades. Pero antes, si quieres, bueno, ¿quieres comentar algo de...
Sí, puedo comentar, como siempre, que ahora, así lo vamos recordando, novedades de esta temporada. Que podéis comentar este episodio que es en abierto, uh-huh. sin ser suscriptores ni nada, ¿vale? Lo podéis comentar, ni suscriptoras. Lo podéis comentar en asilohacemos.com/211, que es el número de episodio que nos ocupa uh-huh. hoy. Siempre con el barra y el número del episodio, accedéis al post de este episodio y podéis ver todos los textos, toda la info, todos los links
sí.
y comentar.
¿Vale?
O sea, que comentar lo que os plazca, que responderemos también lo que nos plazca.
Lo que nos dé la gana, es lo que tiene.
Y con toda la ilusión.
Por otra parte, AsiThemes, a tope, sí. Con los AsiThemes.
Está James a tope ahí, que se ha montado un método con los beta testers de, uh-huh. de AsiThemes y está ahí metiéndole caña. O sea, que si sois los beta testers, ya habéis recibido noticias nuestras, algunos habéis respondido, algunos no, y empezamos ya el proceso de beta testing para que todas estas versiones de los themes en Gutenberg no tengan, que se llama bugs, esto es Joan, se llama, ¿no? Bugs. O errores.
Blocks. Bloques. Los bloques, dices.
No. errores.
Los bugs. Sí. Bugs, sí.
Claro, bugs.
Como Bugs Bunny. Sí, sí.
Perdón, insecto. Claro, es que tú.
Que el otro día. Poca broma.
Y tú dices plugin.
Plugins. Sí, da igual, ¿eh? O sea, cada uno que lo diga. Mientras se entienda con el contexto.
Lo dices mejor.
Escucha, el otro día alguien, no sé si era de México o de no sé dónde, pero de Latinoamérica, bueno, en lugar de un bug me dijo una pulga.
Latinoamérica es muy pequeño.
Sí, es pequeñito, es como quien dice, bueno, el mundo o así. Bueno, pues una pulga, primera vez, por contexto lo entendí, ¿no? Pero primera vez que veo que alguien se refiera a un bug, a un error del código, así, un bug, para entendernos, como una pulga. Y me gustó mucho. Pensé, hostia, pues me gusta más pulga que bug, porque lo de bug es lo que dices tú. Entonces igual dices back y es que la espalda, no back, ¿qué? El gusano, no back, pero de, ¿vale? O de backup, no. Así no hay confusiones. Pulga, me gusta mucho. No sé, si hay alguien en el país de Latinoamérica que sepan que se utiliza ahí, por favor, que me aclaren de dónde es, ¿de acuerdo? Y así bueno, estaré mucho más tranquilo. Alex, te sobra el tiempo porque lees libros, ¿eh? Yo siempre considero que eres una persona que te sobra el tiempo porque sales a tomar cervezas, te socializas, lees libros y además ahora has decidido añadir valor al premium. ¿Cómo puede ser
esto? Voy a hacer esto, voy a empezar con esto, que me apetece mucho hacerlo, y a ver dónde nos lleva. Estos se llaman, bueno, no sé cómo llamarlo, podemos llamar charlas premium.
Calamar.
Y esta semana tendremos la primera, ¿vale? Es una charla que he tenido con Camilo Roa, que es un diseñador gráfico, creo, me atrevería a decir que es el, bueno, sobre todo web, un diseñador web y también gráfico, que creo que es el mejor diseñador que conozco, literalmente. O sea, literalmente creo que es el mejor de todos los que he conocido. Y es muy guay porque tendremos una charla de la otra web, ¿vale? No os digo qué es para que lo descubráis en esta charla, pero es una charla muy interesante, por lo menos para mí, y espero que para vosotros también lo sea, con un diseñador muy guay y con un toque, ya os digo, diferente. Va a ser muy chulo. Y además Camilo es un sol, es encantador. Él está también compartiendo oficina ahora en CopyMouse, tiene una mesa alquilada ahí, y hace mucho que lo conozco. A Camilo empezamos a colaborar hace, yo qué sé, igual hace 5 años o así, o más, y hemos ido colaborando. Él ha ido haciendo cosillas para el estudio, hemos colaborado en diseños de proyectos, hemos ido haciendo cosas, y tenía muchas ganas de tener esta charla con él. Y digo, oye, pues, porque además son charlas que tenemos cuando vamos a hacer una cerveza a veces después de trabajar y tal, y digo, ostras, esto podría ser algo que diera un poco más de sí, ¿no? Si le damos un poco de forma y tal, y va a ser muy interesante. Van a ser charlas que no van a ser rollo entrevistas de conozcamos a alguien, sino que, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor hay alguna que es más una entrevista, sino que vamos a hablar de temas concretos. O sea, son charlas de las que podremos sacar chicha. Y creo que será muy interesante hablar de la otra web. La otra web, el titular básicamente es un enfoque de las webs de una manera menos estandarizada. O sea, es un poco en contra de la usabilidad como tú y yo la conocemos y la que tú y yo defendemos siempre, sino otra manera de plantear los diseños de una web de la cual innovamos un poquito en la manera de interactuar con los elementos y estas cosas. Y bueno, es una charla muy chula y ya en ella ya os presento a Camilo y ya veréis todas las cosas que ha hecho y creo que puede ser muy interesante y puede ser muy inspiradora para muchos de los asilers que nos estén escuchando en estos momentos.
Estupendo, muy bien. Pues escucha, ahora sí, momento de hablar de nuestro patrocinador. ¿Qué vamos a destacar hoy? Que hay novedades guapas.
Pues mira, hay una movida que yo no lo sabía que se llama E-Commerce Awards.
Esto lo pronuncio, que es como bien, ¿no? los Oscars.
Eso es. E-Commerce Awards 2020, que esto es la 11ª edición de esta movida. Y resumiendo, que los amigos de SiteGround son una otra movida que se llama Silver Sponsor de este evento y regalan, ¿vale? Sortean, regalan, llámalo como quieras, 10 invitaciones para participar en estos premios entre los clientes que tengan los e-commerce alojados en su hosting, ¿vale? O sea que si tenéis un e-commerce, queréis participar en los e-commerce awards y no tenéis el hosting en SiteGround, pues lo ponéis en SiteGround y podéis optar a una de estas 10 invitaciones. Os dejo el enlace en las notas del programa. ¿Conocías tú esto, Joan, del E-Commerce Awards?
Sí. Un clásico. Cada año ahí. No he ido nunca, pues nada. También te lo digo. Pero bueno, está bien saberlo.
Ya me lo imagino. ¿Tú cómo vas a ir a los E-Commerce Awards? ¿Cuántos premios montas tú? ¿Tú haces esto de emprender online y todo esto este año también?
No, este año no, porque claro, como no sabíamos con el tema del COVID, lo que pasaría...
De la COVID y tal. Vale, no perfecto. ¿Cuántos has hecho ya de estos?
Pues mira, uno por evento, han sido 3, este año voy a usar el cuarto, pero será el año que viene. O sea,
muy bien. Pues nada, pues ya, si queréis echarle un vistazo, ya sabéis, podéis entrar en siteground.es.
Pues venga, va, Juanca, dale algo para dale que ahí quede bonito. Bueno, pues venga, vamos a hablar de mi semana, que es una semana como las últimas, protagonizada por los directos en Twitch. Ya sabéis que estoy cada día ahí. Hoy también con mi mujer. Sube, sube, que lo vamos a hacer bonito. Hablamos de emprender, hablamos de emprendimiento, hablamos de marketing online, hablamos de e-commerce, hablamos de awards y de premios. Y hoy viene mi mujer para hablar de influencers, de membership sites y de todas aquellas cosas que haga falta. Incluso si hace falta, coseremos en directo. Fuera coñas, que viene de verdad Laura hoy y ya sabéis.
Sí, pero lo de coser no.
Okay, lo de vale. Coser, no, creo que no va a coser, pero igual tengo un botón por aquí que me lo puedo arreglar.
Tú no cosas. O sea, no, yo lo que me faltaría el otro día ahora. Pensé en Laura porque digo, se me rompió un botón de una camisa y digo, es que ni esto sé hacer. Ya, no sé coserme un botón de una camisa.
Mal. Yo aprendí hace muchos años. No sé si aún sabría volver a hacerlo. Que después le tienes que dar vueltas por detrás del botón.
¿Y tú te sabes hacer el nudo de la corbata?
Hostia, yo supe durante mucho tiempo. Y cuando trabajaba en la caixa, bueno, en CaixaBank, como lo quieras llamar, ¿vale? Y cada día lo hacía. Y, controlaba dos o tres tipos de nudo. Pero luego, con el tiempo, como nunca más llevé, pues se me olvidó. Y el día que fuimos a grabar contigo ese cameo que tengo en Autónomos, tuve que, no sé si te acuerdas, pero tuve que buscar en el móvil el típico cómo hacer el nudo Windsor y tal y cual. Y lo tuve que copiar con desde el móvil por YouTube.
Me acuerdo de eso. Me acuerdo de ese momento. Ahí en la calle.
Nunca más.
Con pantalón corto y camisa, ¿te acuerdas?
Sí, fue muy loco. Además, tuve que cambiarme ahí, porque no vine trajao. O sea, vine normal, me cambié la ropa, y entonces cuando vino la policía...
Es verdad.
Y dijeron, sí, ya hemos visto que os habéis desnudado aquí y os habéis cambiado.
¿Qué hace un señor en calzoncillos con un maletín? No, muy es para
fuerte,
un vídeo, señor.
Muy fuerte. Y tú, no, bueno, es para el teatro. Como si eso fuera... Bueno, si es para comedia el teatro. Que también qué rancios, que no nos dejaban grabar, porque detrás había un edificio gubernamental. Y dirás, pero bueno, ahora visto en perspectiva...
Los típicos terroristas en calzoncillos.
Exacto, sí, no teníamos nada más que hacer. En fin, como vale, si no, tú, bueno, no pudieras grabar, que teníamos que grabar desde la otra punta. Bueno, por suerte, cuando vinieron ya habíamos hecho varias cosas. En fin, en todo caso, pero todo esto es cierto, señores. Bueno, a lo que iba, que esta semana muy bien con Twitch, estoy muy contento, la gente que está en el canal también muy bien. Ayer o anteayer, no recuerdo, creo que anteayer, sí, ya llegamos a los 2.000 en Twitch, ya tengo 2.000 personicas ahí que siguen los directos, o sea que ya sabéis que podéis ir a boluda.com/directo en singular, tal cual, barra directo, para ir al canal de Twitch, que es lo mismo que ir a Twitch, que cuesta escribir .tv/Joan Boluda, pues bueno, boluda.com/directo. Y ahí estamos durante hora y pico, pues hablando de cómo emprendemos y todas estas cosas. Échale un vistazo. Esto por un lado. Por otro lado, pedazo de curso esta semana, pedazo de curso avanzado de desarrollo de plugins. En este curso aprendemos no solamente a desarrollar plugins, sino también a venderlos, a monetizarlos. Como crear
plugins,
plugin.
Y no plugins, ¿vale?
Exacto.
Y no plugins. Y una pregunta, Joan. Tú actualmente, Joan, boluda, ¿tienes algún plugin in the market?
Sí. No, a plugin yo vendiendo, dices.
No,
los que tengo son del repositorio de los gratuitos, pero no estoy vendiendo un plugin como tal. Bueno, sí, uno que hice hace mucho, que es el de personalizar WooCommerce. Hace ya bastante que hice este, sí. Pero bueno, muy pocas ventas, es algo muy puntual. Pero sí, es verdad que te permite cambiar cositas de WooCommerce, de sitio y tal. Que fue cuando me dio por la programación, mi época fuerte de programación, que quise hacer cosas así chulas y tal. Pero es el único. Pues nada, vemos cómo crear un plugin para el repositorio y luego una versión de pago, o cómo crear un plugin para el repositorio y luego, atención, una extensión, rollo WooCommerce, pero esa ya de pago, o directamente hacer un plugin premium y dónde venderlo, todas estas cosas. Está muy bien, ¿eh? Si queréis, bueno, primero mirad los dos cursos anteriores, el curso de plugins, el curso intermedio de desarrollo de plugins y luego el curso avanzado.
¿Quién lo hace? ¿Lo haces tú también?
Alberto, no, Alberto es programador, un tío muy majo que me ha ayudado a hacer varias cosas, un día lo podríamos invitar. Y también está preparando otros cursos de temas de Stripe y de todo esto. O sea que
has encontrado el rollo a los iconitos ya, ¿eh? ¿Boluda?
Sí.
¿Tú solo?
Poco a poco, sí. Después de hacerte ahí sudar sangre con todo el cambio de todos los iconos, ya pillé un poco... De vez en cuando cuesta, ¿eh? Cuando
por ejemplo, te ha costado el de Logic Pro, has dudado.
Sí, exacto.
Pongo un logo, ¿no?
Cuando es un software va tan bien, porque pillas el logo y ya está, no tienes que hacer nada.
Fuera,
pero a veces hay conceptos más abstractos que dices, ostras, es que, ¿qué? ¿Qué?
Pongo. Y luego, una pregunta. Que esto igual lo tendría que saber por los 7 millones de tweets tuyos que he visto. Luego, en cada curso, lo digo porque esto me interesa un poco para llama. En cada curso, la imagen destacada que pones de cada clase. ¿Es distinta en cada clase la imagen?
He pasado por varias fases, pero ahora lo que estoy haciendo ya directamente es coloco el logo del curso.
Ah, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Y luego, el título en escrito.
Título, vale, exacto, sí. Porque es que había veces que era como muy, muy redundante. O sea, no acababas de encontrar cómo diferenciar con un logo o con un dibujo distinto una clase de la otra, porque dices que realmente es muy difícil esto. Entonces pensé, ¿sabes qué? Como además Google está haciendo lo del OCR de reconocer caracteres, dije, mira, voy a colocar el logo en un ladito y luego pondré un texto para que así, claro, que se entienda bien, para que Google sea capaz de interpretar esa imagen. Entonces también para el SEO suma un poquito, porque Google está interpretando.
Muy bien, muy bien. ¿Y esto es Yoast o cómo lo pones luego la imagen a cada...?
No, la imagen digo en el texto, de que la propia imagen sea texto, me refiero.
Sí, esto lo he visto, pero luego cuando tenés la imagen...
Sí, la imagen, la sí, con yo, el... Bueno, esto ya lo... A ver, déjame pensar. No, esto lo lleva WordPress, no es Yoast. Debes colocar sobre todo el title y el alt, los atributos title y alt, estas dos, con el nombre, con el mismo texto, yo recomiendo que está en la propia imagen. Y sí, con sí, todo sí, esto sí. junto, pues va muy bien.
Muy bien, muy bien, perfecto.
¿Has visto? Pues mira. Todo lo que estábamos aprendiendo aquí. Esto ya contrasta lo de los pezones. Bueno, y por otra parte, esta semana también muy protagonizada por el evento. ¡Dios mío! ¡Pero si es el 17 de octubre en Sevilla! Ya lo sé, pero se tiene que preparar, ¿sabéis? Entonces, ahora estoy organizando mi charla. La charla que voy a dar, que va a durar un poco más de lo habitual, ya veréis. ¿Y cómo lo hago? Mira, un día podríamos hablar solamente de esto, pero de forma resumida y mal, para que os hagáis una idea, pillo Notes de Apple, la aplicación está de notas, y entonces creo una lista de estas sin numerar, ¿sabéis? O sea, las típicas bullet point, una lista de puntos, y empiezo a hacer como una primera versión de la charla, pero solamente de cosas que quiero decir. ¿Por dónde voy a empezar? Conceptos, pero igual cada punto es una palabra o una frase corta, ¿vale? Ya está. Y la voy organizando. Esto me va muy bien porque luego puedo, como es una tabla como tal, luego puedo ir reorganizando, quito esto, esto digo, no, esto tiene más sentido decirlo después del otro. Y cuando tengo este primer esqueleto, luego lo que hago es que voy añadiendo subapartados, con el tabular, una lista típica, tampoco tiene más, ¿vale? Pues voy acabando de darle forma. De forma que entonces igual digo, ostras, esto igual tenía más sentido colocarlo en este otro apartado y lo voy como moviendo y tal. Y cuando tengo toda la lista, practico la charla un par de veces, a ver más o menos cómo va a quedar, veo si tiene buen ritmo, veo si tiene un punto ahí álgido que tal. Además, como a veces en ocasiones hay pausas, esto también lo hago mucho cuando doy clases que son muy largas a empresas, sobre todo en diciembre, que es cuando hago lo de los cursos en empresas, in corporate training y todo esto, entonces para que tenga pues como un inicio más suave, luego que la chicha, sí, pues,
al final es como un espectáculo, el ritmo que tiene global,
sí, es tan importante, tan importante.
Uy, esto es la clave. Además, no puede ser, la clave es no ser lineal, no puede ser ni siempre a más ni siempre a menos, tiene que subir, bajar, reposar,
unos regalitos ahí de vez en cuando. Sí. Esto muy que bien. Lo tenemos tan claro, ¿cómo puede ser que hay espectáculos que se dedican a esto que lo suspendan? Que lo suspendan, me refiero, no que suspendan el espectáculo, que suspendan esta asignatura. Que vas y dices, ¿cómo ha podido ser esto tan lineal, tan aburrido, tan mal todo? Porque hay gente ahí que se dedica a ello. Debería saber más que nosotros. Bueno,
tendría que ser solo eso, de hecho. Lo único importante es eso, que no fuera aburrido, que el ritmo funcionara. Pero sí, ¿y no te pasa que ensayándolo te salen cosas nuevas?
Totalmente.
Leyendo tú la charla...
Sí, bueno, en este caso no la leo.
Improvisas algo porque, y lo apuntas ahí.
Sí, totalmente. A ver, en mi caso no es leído, porque claro, un espectáculo tiene un guión, pues si no, los otros, bueno, a menos que seas...
Bueno, leído, me refiero. Cuando tienes los puntos, verbalizando los puntos y contándolos, seguro que se te ocurre un punto nuevo o algo que no tenías en la cabeza, pero el hecho de decirlo te hace decir algo...
Que suena distinto. Te suena tan distinto.
Y lo incorpora. Sí, es tan clave esto.
Pues mira, esto estaría bien un día hacer un premium hablando de esto, de cómo preparar una formación, da igual, aunque sea guionada, como en tu caso, cuando haces espectáculos de tal o no. Pero además, aparte de autónomos, has hecho otras cosas, presentando y tal, ¿no? Con lo que esto molaría mucho verlo un día.
Y más que lo haremos también aplicado a CopyMouse, que es una de las novedades de... Bueno, ya os lo contaré esto cuando esté, pero sí, que esto da mucho de sí. Y es, pues mira, clave saber exponer las ideas de una manera escénica.
Y te digo algo, nunca he hecho formación de este tipo de cosas porque pienso que me van a condicionar. ¿Sabes? Cuando hay cursos de cómo hablar en público, cómo no sé qué. Como a mí se me ha dado siempre relativamente bien, ¿vale? Siempre he pensado, si ahora me pongo a leer todo esto, me voy a dar cuenta que, ay, no sé, ahora voy a estar sufriendo por... A ver si miro, si no miro, si no sé qué, si no sé cuántos. Yo creo que si más o menos se te da bien, puedes experimentar por tu cuenta y luego ir mejorando, mirarte, si lo tienes grabado, ir mejorando y tal. Pues que si empiezo a leer libros, empezaré a pensar que si se puede hacer esto, que si no se puede hacer esto.
Sí, bueno, cada uno tiene su método y yo soy como tú. Yo antes de aprender... Antes de hacer algo, lo que hago es hacerlo. Y claro, luego, igual perfilar. Sí que a mí me ha pasado incluso con la comedia. O sea, esto es muy fuerte, ¿eh? Porque hay cosas de... Incluso
las haces, la llama. Y están en la teoría sin saberlo, ¿no?
Claro, o sea, tú dices, hostia, esto, por ejemplo, yo qué sé, sí, cosas sí, en la comedia básicas como la regla del 3, por ejemplo, ¿vale? Que esto es básico en comedia. La regla del 3 es que si enumeras cosas, la tercera sea un giro. Esto no sé si lo he contado alguna vez aquí, igual sí.
A mí sí, pero igual aquí no, coméntalo por si alguien...
Bueno, esto es muy fácil, ¿eh? Si enumeras cosas, pues ayer cené súper ligero, pues yo qué sé, una frutita, un yogur y una fideuá, ¿vale? Pues claro, la fideuá es lo que no te esperas. Uh-huh. Y el tercer elemento, o dices, pues uno, dos, huevos. Pues el huevos, que es el tercer elemento, es distinto. Entonces, si enumeras cosas, básicamente, la tercera, que sea distinta. Esto es una cosa muy básica en comedia, una estructura para hacer chistes y monólogos, que la habréis visto aplicada millones de veces. Y esto es algo que nosotros yo había hecho en guiones y en cosas, pero no sabía que esto tenía un nombre.
Correcto.
Y que era un recurso útil. Con lo cual, yo creo que ahí a mí me gusta más hacerlo como tú. O sea, aproximarme a las cosas desde la experiencia y luego, con un poco de teoría y tal, pues darle nombre a eso que tú ya haces y mejorar un poco. Pero aproximarse no desde la teoría, sino desde la práctica. Sí. Es como me pasa con la guitarra. Pues yo sé tocar la guitarra, pero hay mil cosas que hago con la guitarra que no sé qué estoy haciendo. No sé si es un sol, no sé qué, un no sé cuántos. No tengo teoría de armonía, ni de solfeo, ni de nada. Pero me da igual, porque ahora, pues poco a poco, con alguna canción descubro algo nuevo, pero ya lo he hecho desde la práctica. No me he llegado a condicionar, lo mismo, ¿no? Lo he vivido desde otro ángulo.
Esto es lo mismo pienso y también actúo de esta forma. Ya ves tú, qué cosas que tiene. Hay un documental que creo que comentamos ya aquí en su momento de temas de comedia, que recomendaría a todo el mundo, que lo vi un día por casualidad, de Rowan Atkinson. No sé cómo se llama,
lo voy a buscar.
Y habla de cómo hacer comedia. Bueno, Robert Atkinson, Mr. Bean, para entendernos.
Sí,
supongo
Mr.
que todo
Bean,
el mundo lo relacionará, ¿no? Bueno, pues lo voy a buscar porque creo que está, no sé si en Netflix o donde sea, y habla, o sea, él sale serio, ¿eh? O sea, no es de coña, sino que simplemente sale ahí y va explicando cómo hacer comedia a través de toda su experiencia, cosas de
es
estas.
Es serio, ¿eh? Es que esto nos ha pasado con la Llama School.
¿Verdad?
De que los cursos, claro, es que son serios. O sea, te estás contando cómo hacer comedia y a veces te preguntas, ¿meto un chiste aquí, no? Porque claro, es un tono que realmente es un oficio, o sea, te lo pasas bien, pero como te lo puedes pasar bien tú haciendo otro oficio, ¿no? Pero hay veces cuando estamos escribiendo un monólogo del paisano, ves a un profe hablándote de comedia de una manera seria y dices, esto qué raro, ¿no? O claro, pero es que realmente es un oficio, o sea, es lo del, cuando escribimos paisano muchas veces, o sea, muchas veces estamos riéndonos, pero otras veces es como, ostras, vamos a cambiar el párrafo de sitio, vamos a mover esto, vamos a rematar el chiste de esta manera. O sea, que al final es un poco cutre el concepto este de que hacer comedia es una cosa seria, pero al final es un oficio como cualquier otro. Y los que se dedican a ello lo tienen muy claro y lo tienen muy racionalizado y es esto. Y un cómico pues no tiene por qué ser alguien permanentemente gracioso, sino que sabe cómo hacer comedia y cuando lo cuenta pues es natural que no sea
así. Es verdad lo típico que vemos a las pelis del cómico que quiere hacer cosas serias y nadie se lo toma en serio cuando quiere
cambiar. Esto es un gran clásico en la comedia. Esto pasa muchísimo. Fijaros, os recomiendo... Hago un paréntesis muy rápido. Recomiendo una charla que es gratis, está en YouTube, que se llama Talking Funny, que os mola la comedia, que es Louis C.K., Ricky Gervais, Jerry Seinfeld y Chris Rock hablando del oficio de hacer comedia.
Qué guay.
Es una hora, es una charla antigua y es oro, es súper guay.
Pues mira, yo veo tu charla y subo que he encontrado la de Robert Atkinson, que es Laughing Matters, ¿vale? Y te la paso también en YouTube. Es muy antigua también, o sea, incluso creo que el formato es en 4/3 o algo así raro, pero está muy bien, son 47 minutos. No sé hay alguna versión un poco mejor, esta está subtitulada en español, si queréis, pero está muy bien, muy bien.
Igual pues me la meto hoy en el gimnasio, seguro, ¿eh?
Pues ya verás, ya. Tenéis que pensar que es antigua, ¿no? No sé de cuándo es, pero porque se ve...
Bueno, pero la risa seguirá vigente, seguro.
Sí. Ya veréis.
Porque además miras Mr. Bean, el otro día me encontré con algunos episodios, y es que funciona perfecto.
Funciona igual.
Es brutal. O sea, como una cosa de tantos años, es totalmente atemporal.
Sí, sí, sí.
Y funciona como un tiro. Me has preguntado algo antes, que no sé qué era. Los actores que se van a poner serios, los cómicos.
1990, Mr. Bean es.
Mira, flipa.
Sí, esto,
pues sí, esto pasa claro mucho. Y fíjate, por ejemplo, le ha pasado a Berto Romero, ahora, sin más lejos. O sea,
él no sabía, quería hacer cosas serias.
Bueno, él ha hecho la serie esta de Mira lo que has hecho. Yo creo que todos los cómicos tienen un punto de que llega un momento...
Algo serio, por favor.
Tienen la necesidad pero es normal. ¿Por qué es esto? Porque necesitan avanzar y evolucionar, ¿no? Jim Carrey también lo ha hecho. Ha pasado de la comedia más histriónica...
Sí, ha hecho todo. Sí, sí, cierto.
A hacer dramas, a hacer tal. Y esto hay pocos actores que lo consigan. A dar este paso de decir, no soy solo un cómico, sino además de hacer esto, yo creo que es en parte esta necesidad un poco que tienen muchos cómicos de que en cierto momento de su carrera se los tomen un poco en serio. Pero bueno, cada uno tiene ahí su manera de verlo. Pero sí, es algo muy habitual, ¿no? Este camino de la comedia al drama y tal. ¿Por qué? Porque siempre queremos más, no nos conformamos con lo que tenemos, y creo que forma parte de
la evolución artística. Y que te apetece cambiar, simplemente, lo que decíamos el otro día. Si cada día, por mucho que te guste la pizza, si comes pizza cada día, al final vas a acabar ya, que no sabrás qué hacer con las pizzas. Pues esto es un poco igual. Si estás siempre haciendo comedia, a veces te apetece pues cambiar un poco, ¿no? Normal. Lo que pasa es que, claro, si estás relativamente encasillado, ahora cambiar es complejo. Bueno, ¿qué te iba a decir? Pues nada, todo esto venía porque estaba preparando la charla, que ya lo tengo bastante bien, iba a decir apamada, pero no sé si esto cuela, pero bueno,
encaminada.
Luego también la organización del propio evento, evidentemente todos los cambios que va a haber por tema de COVID, y tema también de las entradas, porque hemos cerrado entradas mucho antes, o sea, en lugar de 300 vamos a ser 170, por temas de distribución de las sillas, de los espacios, también luego como vamos a comer todos juntos al comedor del propio, o sea, al restaurante del propio hotel, pues claro, las mesas deben cumplir ciertos criterios que marca, pues en este caso creo que es si es a nivel gubernamental de central, bueno, o de Andalucía o quien sea, pero vamos, que el hotel está ahí cumpliendo todo rajatabla, con lo que si alguien por lo que fuera se ha quedado sin entrada, que se ponga en contacto con el equipo de soporte de boluda.com, porque a veces hay alguna persona que no va a poder asistir. Ayer, por ejemplo, nos envió un mail a alguien que tenía dos entradas y él podía ir, pero su mujer, que era para la otra entrada, era para ella, no podía. Entonces nos avisa a nosotros. Y si hay alguien que quiere venir pero se ha quedado sin entrada, pues los ponen en contacto para que hagan el cambio, se la venda, lo que sea. O sea que, ya lo sabéis, a pesar que están cerradas las entradas, en el caso que quisierais venir, ya sabéis que es en Sevilla, repito, en el NH Collection, al ladito del AVE, pues que nos lo hagáis saber, porque os avisaremos si queda alguna de alguien, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, perfecto. Esto ha sido mi semana, curso, directo, evento, todo esto. ¿Y tú qué?
Pues te cuento, yo también, semana muy chula, muy intensa, además ayer fue festivo aquí, que fue bien, para bajar un poco el nivel de curro. Ayer fue la Marsé, no sé si fue toda España o solo Barcelona.
Pues ni me enteré.
¿Tú no?
¿Qué va?
Vale. Pues nada. Esta semana, a ver, cosillas. Hemos estrenado desde CopyMouse, como cada año que lo hacemos, la nueva imagen del Festival Acróbatas, un festival de música y poesía. Es esto en cuanto a novedades de proyectos. Están entrando leads a saco, pero muchísimos, y proyectos muy, muy potentes. En breves ya os podré empezar a enseñar más cosas de todo lo que estamos haciendo. Después, esta semana ya hemos empezado a hacer semanalmente, igual que nosotros hacemos el briefing este, Joan, que hacemos de asilo semanalmente, estamos empezando a hacer lo mismo de la Llama School, porque hay muchísimo trabajo por hacer. Y ahora ya estamos haciendo reuniones temáticas, porque antes, hasta ahora, era como reuniones que eran cajones desastre, ¿no? De todo lo que había pendiente esa semana, sobre todo de cara al lanzamiento, al feedback inicial del proyecto, al estreno, toda la movida. Y ahora estamos haciendo ya reuniones temáticas y ahora hemos definido la estrategia de redes de la Llama, ¿vale? Entonces ahora estamos planificando cómo ejecutar esta estrategia y repartiéndonos el curro y tal. Y nuestra idea es, también hemos hecho una reunión con Roger y con Felipe para Facebook Ads, para hacer crecer el proyecto con Facebook Ads, y os contaré cómo evoluciona. Y nuestra idea es fichar a alguien a medio plazo que pueda llevarnos las redes de la Llama y pueda editar vídeo y pueda comunicar la Llama, ya te digo, en redes sociales, redactar los newsletters, redactar el contenido de los cursos en la web. Bueno, llevar toda la parte más de contenido de la web y de comunicación del proyecto para nosotros centrarnos en seguir alimentando el proyecto con los cursos y con todas estas cosas. O sea, que ya os iré contando. Va muy bien, siguen entrando nuevos alumnos cada día. Y el feedback es muy, muy positivo. O sea, que si queréis echarle un vistazo a la llamaschool.com, a ver qué os parece. y cualquier feedback es más que bienvenido. He notado que ha habido algún, nos han preguntado, pues el otro día un tío nos hizo, Joan, preguntas que además están respondidas en las preguntas frecuentes de la web.
Sí, esto es un clásico.
Esto es un clásico por Instagram en audio.
O sea, ¿qué dice? Esto no me ha pasado nunca. O sea,
tendría que ser ilegal. O sea, 7 audios preguntando cosas sobre la escuela. Y es, tío, o sea, no sé quién eres. O sea, escríbemelo, entra a la web, léetela un momento, léetela tal, ¿no? Es brutal realmente. Lo de que la gente no lee es cada vez, yo lo estoy constatando de una manera ya increíble. O sea, esto realmente me sorprendió mucho, ¿eh? Porque una cosa es alguien que conoces que te haga un audio y otra cosa muy distinta es esta movida que dices, madre mía, qué fuerte. Pero bueno, en fin, que está yendo muy guay y le podéis echar un vistazo. Y cualquier feedback es bienvenido, que estamos en esta serie.
Ah, estupendo.
Después... estamos buscando es para un proyecto en concreto, ¿eh? Ya te crucé mail a ti también, de hecho. Estamos buscando un programador WordPress freelance, ¿vale? Que controle en membership sites. Es para delegarle un proyecto que va creciendo en backend de un cliente que tenemos y que nosotros no podemos asumirlo, porque ya sabéis que backend es una cosa que no queremos hacer. Entonces, si hay algún programador freelance que nos esté escuchando que domine de WordPress y de membership sites, pues que nos lo diga y me podéis escribir a alex@copymouse o a quien así lo donde queráis y vemos a ver si encaja, ¿vale? Lo digo aquí porque así, mira, es más altavoz y para eso está también este podcast. Después, se me ha roto el iPad, muy raro. O sea,
pero
no sé qué ha pasado.
Pam. ¿Has hecho algo? ¿Lo has tirado algo?
Sí, no sé, sí, lo tiré desde un quinto.
Además lo acababa de lavar, lo dejé en el lavavajillas y estaba que brillaba.
Estaba recién brillantico y no, de verdad que he flipado. No entiendo bien el porqué.
A ver si se te ha cargado, si no está cargado.
No.
Yo voy por lo fácil.
Tan tonto.
Soporte
tonto
técnico.
Lo ha
reseteado, lo ha enchufado y nada.
Sí, lo dejé cargando. Cargando por la noche como hago 1000 días. Y a la mañana siguiente tenía un sujetos que hacer, de un dibujo de estos, y de repente le doy a la pantallita, no va. Digo, bueno, voy a hacer el típico reset. O igual no se ha cargado, no está bien enchufado el cargador. Enchufo el cargador, tal, le doy al reset, que es al botón de arriba. Y amo al soporte de Apple. Bueno, hago de todo y total, totalmente muerto. Y luego, claro, yo fui a Apple Store a quejarme y luego me acordé de que lo había comprado en Fnac.
¡No! Vale.
Voy a ir a Fnac hoy, porque ayer fue festivo, como he dicho, iba a ir ayer, y voy a ver qué pasa aquí, pero bueno, está en garantía, en principio, o sea que me lo tienen que cambiar, sí o sí. Y fui también a... Ya te lo dije esto, la semana pasada te lo dije que fui al Apple Store a intentar ampliar la RAM. ¿Esto te lo dije? No. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas?
Sí. Me dijiste que... Me preguntaste, ¿se puede ampliar el RAM? Y dije, supongo que sí, ¿no?
Pues no. Bueno, sí, pero no. 700 euros.
Ah, bueno. Tú no preguntaste de precio, ¿no? Claro.
Ya, ¿pero a qué jugamos? Bueno, en fin. Total,
700 euros,
¿qué
ampliación exactamente? ¿De 8 a 16 o 16 a 32?
De 16 a 32. Quiero 32.
Vale.
Quiero mucha RAM. Porque ahora con los vídeos y todo, pues claro. Hay veces que el ordenador...
Pero espérate un poquito con los nuevos, porque igual te sale más a cuenta pillar el equipo nuevo, vender este o lo
que
sea.
Sí, me esperaré. Vale. Y estoy planteándome pillarme uno de 13, uno pequeñito. Porque ya te digo que siempre que estoy diseñando estoy con la pantalla grande, externa, entonces no sé si merece la pena. Bueno, estoy ahí dándole vueltas. Total, el iPad y esta movida. Después, estamos con Autónomos el Musical a tope, a nivel de ensayos y de promo y toda la movida, porque haremos nueva temporada en el Aquitania Teatra, un teatro que centralizará toda la actividad de comedia y todo, ya os lo dije que volvíamos, pero las entradas ya están a la venta, si queréis venir a ver Autónomos os dejo el enlace y a ver si lo podéis gozar. Estoy intentando conseguir un descuento para todos los asilers, tanto para Autónomos como para el resto de espectáculos de la Aquitania, por todos los que estéis aquí cerca de Barcelona. Y como la cultura necesita un poquito de abrigo por parte de los ciudadanos, porque tal y como está el patio postal, pues vamos a intentar fomentarlo un poco. O sea que si logro algún descuento, si queréis comprarlo sin descuento, podéis hacerlo ya. Y si logro alguno, pues ya os lo diré pronto, que yo creo que será ya la semana que viene. Después, he empezado a leerme un libro que me está gustando mucho, que es de el CEO, el cofundador de Netflix. Bueno, básicamente un libro en el cual nos cuentan, ha salido ahora, en septiembre de 2020, en el cual nos cuentan la aventura o la filosofía de empresa, llámalo como quieras, de Netflix, ¿vale? Y está súper bien, os lo recomiendo, os dejo un enlace de afiliados que nos lleva a Amazon y me está gustando mucho, la verdad es que está muy bien. Estoy empezando, pero pinta muy bien, me lo han recomendado dos amigos también y bueno, va a ser una experiencia chula leerlo y a ver, no sé si habéis oído hablar de él o no. ¿Todavía te habías enterado, Joan, de esto? No,
de nada, pues mira, Otra cosa que aprendemos en Asilo, ¿visto?
Pues mira, ahí está, os dejo el enlace y os comentaré cuando lo lea, a ver qué conclusiones sacamos. Y ya está, y para terminar os dejo un enlace de un texto de Quique
mucho,
García.
Me ha gustado mucho, lo he leído cuando me lo has pasado, estábamos ahí en la escaleta,
¿sí?
Y me ha gustado mucho.
Un texto satírico sobre la experiencia en el Apple Store, hablando de Apple Store. Que esto a mí, o sea, el servicio de Apple está muy bien,
pero a veces... Si
encaja exactamente con lo que necesitas, sí. Y tal, porque cuando... Pero esto a mí me cabrea mucho, porque yo ahora voy con el iPad roto o con el ordenador y te dicen, no, tienes que pedir hora. Y pedir hora en el Apple Store son mínimo 5 días. Que te den una hora en el Genius Bar este, son 4 o 5 días. Entonces tú estás 4 o 5 días que no sabes nada de tu ordenador. O sea, no te hacen ni un primer diagnóstico ahí ellos de decirte, mira, pues está roto, te va a costar esto.
Lo típico de las tiendas de ordenadores, que tú ibas, lo dejabas ahí, se lo miraban, a veces te lo podían decir al momento, y si no, bueno, pues ahora te llamaremos, lo que sea, esto cuesta tanto. No tienes que ir ahí, hacer cola, esperar, te lo cuentan ahí delante tuyo.
Sí, y aparte dices, han hecho como unas...
Igual.
Han hecho unas gincanas y unas movidas ahora para con lo de la COVID, tienes que esperar a la calle.
¿Sí?
Hay una cola en la calle en la
Qué bueno.
Entonces, llegas ahí, te dicen, tienes que... ¿Para qué? Es para comprar, para reparar, y solo puedes entrar para una cosa. O sea, yo no puedo entrar y ir a mirar iPhones y luego subir a las reparaciones. No. O sea, si entras es o a comprar, o a las reparaciones, o a no sé qué. O sea, todo es como súper dirigido y la verdad es que es un poco incómodo. Pero bueno, todo sea para no morir todos de COVID y yo qué sé, a ver qué pasa. Pues, y os contaré a ver la aventura del iPad. Y os dejo este texto satírico que os he dicho de Quique García, que tú ya te has leído, Joan, sobre su experiencia, ya os digo, en el Apple Store, ¿vale? Quique es uno de los fundadores de La Llama School y uno de los fundadores también de El Mundo Today. Y es un texto muy divertido que os dejo el link. Y esto es todo, Joan. Vamos on time, ¿verdad que sí?
Sí, de momento sí. Estoy muy contento. Lo estamos consiguiendo. Estoy muy contento de que me hayas invitado. Venga, va. Bueno, finalmente, después de 2, 3, 4 años, no sé cuántos han pasado desde que te dije que necesitabais un CEO en CopyMouse, yo creo que desde
lo hemos ido intentando.
Sí, sí, ya, por eso digo que después de muchas intentonas, pruebas y miedos y todo, habéis fichado un CEO, una CEO, mejor dicho, en esta ocasión, que la tendremos en el Premium, nos explicará pues todas las torturas por las que ha pasado hasta que ha conseguido esta posición. Es algo que en las sesiones que hago... Bueno, te digo algo, Alex, o sea, no estáis solos, Bueno, no estás solo, no estáis solos.
Ya me imagino. Yo creo que debe ser algo muy común en empresas que nacen, tienen una crisis de crecimiento.
Correcto.
Y esto debe ser uno de los elementos que más lo bloquea.
Y a veces, ojo, sin crisis de crecimiento.
El core, es complicado.
Sí, a veces el problema es que aquí... En España, en Cataluña también, o sea, la forma que tenemos de pensar, Latinoamérica también, es muy de yo monto la empresa y soy el CEO. Pensamos así, muy yo el primero también, yo monto la empresa y yo soy el CEO, ¿vale? En Estados Unidos no. Estados Unidos cambia el rollo, ¿vale? Escucha, yo he montado la empresa, pero si yo soy más buen, pues programador, casi que me meta de CTO y que fichemos un CEO. Si yo soy mejor en comercial, pues me pongo yo de director de marketing y ficho un CEO. Da igual.
En esto yo creo que son objetivamente...
Sí, asquerosamente objetivos. Sí.
No, pero aparte de objetivos, creo que son mejores en esto. O sea, hay cosas que de la cultura americana me generan repudia.
Hombre, claro,
pero
sí,
esta, en general... todo lo que es el mundo empresarial, el mundo emprender, el mundo... Creo que son mejores, porque ahí hubo una charla, que no sé si te la quería comentar, que escuché de Xavier Cugat, que era un catalán que se fue ahí, lo petó, que no sé qué, en rollo con la música y en Hollywood y toda la movida, que bueno, decía básicamente que él ha tenido la suerte de montar sus cosas en un país en el cual la palabra envidia no está en el diccionario. Y esto es muy guay. Y creo que es un poco eso el resumen de todo. Porque muchas veces pensamos, si ponemos un CEO aquí, igual me acaba echando a mí, igual no sé qué. No, tenemos esa cosa de una como una desconfianza ahí, una cosa de agarrar y no soltar, que creo que es negativa a nivel
sí,
cultural.
Sí, a ver, ojo, es lo que dices tú, que no todo es un camino de rosas y seguro que hay envidia, seguramente, y seguro también que hay muchos problemas, porque claro, ahí tienen el despido libre, por ejemplo, que claro, económicamente para la empresa está muy bien, lo típico de la caja, ¿no? Ya se puede ir. Y aquí, bueno, para echar a alguien es, pues bueno, a ver, esto, lo otro, los días, el finiquito, bueno, es todo un mundo que depende de las indemnizaciones, mil historias, ¿no? Ahí no. Ahí es, hey, mañana no vuelvas, y se acabó. Claro, sí, claro, esto hace que la economía a nivel empresarial vaya mejor. Lo que pasa es que también es lo que dices, que después, ¿dónde está la protección del pobre que se ha quedado sin trabajo, no? Bueno, pues es todo un mundo. Pero esto, concretamente, yo creo que está muy bien la mentalidad de decir, yo lo he montado. A ver, ojo, no estamos diciendo que el jefe, o sea, el jefe final es el que tiene las acciones. O sea, es el que tiene las participaciones, acciones o lo que sea. O sea, que aunque tú seas un CTO o seas el conserje, si tienes el 100% de la empresa bajo tu propiedad, da igual. Puedes echar tú a quien sea, puedes cambiar lo que haga falta. Faltaría más, ¿no? Porque el que echa es el que tiene la propiedad de la empresa. Pero el hecho de dejar que otra persona tome decisiones a una empresa que has montado tú, esto aquí lo llevamos muy mal. Muy mal. Punto. Y yo, que soy un freak de control, pues sería el primero. Pero es que hay ocasiones... A ver, yo, ¿por qué no lo hago? Entre otras cosas, porque también me gusta hacer este papel de CEO. Pero es que hay gente que es muy negada para hacer un de CEO. Hay alguien que igual es, yo qué sé, pues tu caso, un diseñador que ahora hace de CEO. Bueno, que hasta ahora hacía de CEO. Yo qué sé, pues un programador. Esto es el caso de muchas personas que han montado un plugin, por ejemplo, y han empezado a crecer, estilo Pippin Williamson, por ejemplo, que empezó pues programando un
plugin. ¿Cómo se llama? Es muy gracioso el nombre ese,
sí,
¿no?
Sí, siempre. Pippin. Es como nombre de perro. Y el caso es que he montado ahí pues una empresa con una barbaridad de programadores, pero claro, él empezó como programador. Entonces, o bien la persona es consciente que se tiene que cambiar esto, es decir, vale, ya no soy programador, ya no soy diseñador, ya no soy comercial, ahora soy CEO y dejo lo mío, con lo que empecé, o bien, hey, vamos a tener que fichar un CEO. Porque es que si no fichamos un CEO, o sea, va a acabar mal, porque el que lo está haciendo de CEO es un diseñador, o es un programador, o es un comercial, o es alguien de sistemas, da igual. O sea, esto es muy, muy importante saber dejarlo. A no ser que te guste mucho y que digas, sí, sí, yo lo retomo, cambio, y ahora en lugar de una cosa voy a hacer la otra. Porque si no, ¿qué pasa? Que mucho abarca, poco aprieta, y entonces empieza a salir, bueno, pues como un motor que cuando lo aceleras demasiado empieza a temblar todo, y antes o después acabará petando por algún lado. Bueno, pues esto es lo que fuimos detectando con mucho tiempo y haciendo las pruebas y hasta que no encaja la persona y tal, en copy, ¿no? Que tú decías, es que necesito a alguien. O bueno, no es que lo decías, es que yo te decía, es que necesitas a alguien que haga de CEO, ¿no? ¿Cómo ha sido, Alex, este camino? ¿Cuándo empezaste a pensar, hey, quizás sí que necesito a alguien que haga todo esto? ¿Y qué tal ha sido esta transición reciente?
Bueno, esta transición es una cosa que se viene cociendo de hace mucho tiempo. O sea, a mí se me han juntado tres cosas. Básicamente ha sido ser consciente de tus propias limitaciones, es decir, un momento que el proyecto, pues esto es una empresa que no está montada por un empresario, que en este caso, pues ya sabéis que soy yo, y ha ido creciendo, y hubo un momento en el cual yo me tenía que ir desprendiendo del estudio. Esto, pues gracias a Chris y a delegar toda la parte de gestión de proyecto, yo lo he podido ir haciendo, pero sí que ha habido una carencia que la hemos ido retrasando y de la que hemos sido muy conscientes de manera permanente, que es este punto de delegar todo. O sea, nadie en CopyMouse piensa en CopyMouse. Este es el tema. Claro. O sea, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho muchas veces, ya hemos sido muy conscientes del proceso y nosotros éramos conscientes. O sea, solo pensaba yo en CopyMouse, claro. Y de vez en cuando. Y como cada vez tenía más cosas y más inquietudes, y aparte que no sé hacer esto, o sea, yo si me pones un proyecto, yo lo ejecuto y lo sé hacer, pero cuando tenemos un proyecto que requiere una planificación a medio plazo, que requiere tener en cuenta cosas de números, que requiere todo esto, yo no sé hacerlo. O sea, cuando son muchos elementos que hay que organizarlos, es como con Chris, por ejemplo, pues ella es súper organizada y es capaz de tener una visión de 10 proyectos, 15 proyectos a la vez, y llevarlos en paralelo y llevarlos organizados y saber los tempos. Y yo soy incapaz. O sea, yo no sé hacer muchas cosas a medio plazo, sino que sé hacer pocas a corto plazo. Es mi manera de funcionar. Entonces, yo sé hacer esto y esto y esto, y me pongo y lo hago todo y lo hago bien. Pero si tengo que organizar y tener esta visión, pues a mí me cuesta, porque también soy más disperso y no es mi manera de ser, no es mi manera de hacer, y no es lo que quiero hacer en la vida. Yo no quiero ser CEO, yo quiero ser pues creativo. Claro, entonces, claro, son cosas diferentes, ¿no? Y bueno, y esto nos llevó a terminar teniendo clara esta necesidad que teníamos, ¿no? Una cosa que nos pasó al principio también con Samuel en el estudio fue como que entró él con un poco con un rol ambiguo, pero una de las cosas que le dijimos era como, bueno, tenemos esta necesidad más de CEO en Copy, entra, mira qué tal va todo y yo qué sé, a ver si te ves para hacerlo. Pero siempre lo habíamos afrontado de una manera así como, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Claro. Sin definirlo muy bien. Y entonces ahora, después de todo este, bueno, con este inicio de temporada y tal, tuvimos una sentada y dijimos, bueno, claramente esto es lo que falta. Esto es lo que nos falta, tenemos que buscarlo ya. Yo llevo 2 años con esto en mente, pero claro, como nunca hemos sido empresa, tampoco hemos hecho un proceso activo de buscar un CEO, porque tampoco tenemos un presupuesto destinado para este CEO, precisamente porque tampoco tenemos las partidas bien calculadas y toda esta cosa para poder hacerlo. Entonces, esto básicamente ha sido una casualidad, como casi todas las cosas que nos han pasado. ¿Verdad? O sea, cuando hemos tenido una necesidad ha aparecido alguien para cubrirla siempre. Entonces, ahora María ha dejado su curro, que esto nos lo contará bien en el premio, y la conoceremos mejor, y un poquito qué se ha encontrado, y ya hablaremos con ella dentro de un tiempo a ver cómo evoluciona todo, ¿vale? Pero si os parece, podemos hacer una cosa, que es que yo... María me llamó y me dijo: hey, que estoy pensando en dejar el curro, que estoy un poco cansada, quiero cambiar, quiero no sé qué y tal. Y dije: hostia, igual esto te encaja, nosotros estamos buscando esto. Y me dijo: hostia, pues igual.
Qué guay.
Entonces estuvimos ahí, pam, 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 y un día me dijo: sí. Ahí hicimos muchas reuniones. Esto se coció mucho en remoto, en el momento pandemia, la punta pandémica, y estuvimos hablando mucho con ella y con Chris, haciendo Skypes, definiendo un poco tal. Entonces Chris y yo, antes de que nada, nos sentamos, hicimos un documento con todas aquellas carencias o necesidades que tiene el estudio y que creíamos que esta persona debía cubrir, más allá de necesidades nuevas que irán surgiendo. Pero básicamente el resumen y el titular es lo que siempre hemos dicho: tú, para ti, tienes que ser tu principal cliente, ¿no? O un cliente muy importante. Tu proyecto, tu empresa, para ti, tiene que ser un cliente. Y para nosotros Copy nunca lo ha sido.
Claro.
O sea, siempre hemos tenido la carencia de comunicar.
Pero sí que habíais, poco a poco, lo habíais ido cambiando y habíais puesto lo de las horas de estructura y poco a poco eran conscientes que teníais que hacerlo.
Claro, han habido muchísimas mejoras que ya están aplicadas y que gracias a eso, pues Copy ha ido creciendo y mejorando. O sea, por eso que no es un CEO que entra porque hay algo dramático que no funciona, sino que al revés, es un proyecto que funciona, por suerte, ya os digo, siguen entrando muchos leads, sigue funcionando súper bien, sigue yendo todo muy bien, pero si queremos dar un paso más, ya no tanto a nivel de facturación, que también, sino a nivel de calidad de trabajo, a nivel de reparto de las tareas de una manera más correcta y más equitativa, por ejemplo, pues que Kim no se tenga que comer tantas horas del Excel de la empresa para llevar los números y hablar con la gestora, tener una previsión y una visión global del estudio más allá de ir aceptando todos los leads que van llegando, tener una estrategia de redes sociales, tener una estrategia de inbound marketing, tener todo esto es lo que nos hacía falta. Entonces, hemos hecho un documento, lo hicimos en su momento, y si os parece, os leo un poco le comentamos a María el día 1 que nos reunimos con ella, y a ver si alguno de estos puntos os identificáis y os pasa en vuestro proyecto. Si esto decís: hostia, a mí lo que me pasa es que necesitáis un CEO, ¿vale?
Guay, mola.
A ver qué. Y tú, John, coméntame tú más cosas de esto, me interrumpes cuando quieras, y luego en el Premium hoy lo que haremos es charlar con María Carbó, la nueva CEO del estudio, y nos va a contar pues un poquito quién es ella, en qué lugar se enamoró de ti y a qué dedica el tiempo libre. Y nos va a contar
¿de dónde?
Pues,
todo esto. Vale, guay. Sí, me gusta.
Venga, va, pues básicamente, lo primero, el objetivo con el que entra ella es como, vale, ¿cuál es el objetivo, no? El objetivo es hacer crecer el estudio, que esto es una cosa que también hay que definir. O sea, hacer crecer, ya os digo, no tanto a nivel, porque esto es muy relativo. ¿Crecer qué quiere decir? ¿Facturar más? ¿Quiere decir crecer en equipo? ¿Quiere decir no? Quiere decir crecer cualitativamente, ¿eh? O sea, es decir, hacer proyectos que cada vez nos motiven más y tener, bueno, sentir que evolucionamos como estudio, que siempre hemos ido a más y siempre lo hemos sentido. Pero sí que ha llegado un punto que o hacemos este paso con alguien externo o estamos un poco a merced de los proyectos que entran. Está muy bien, pero bueno, sigue siendo algo muy ambiguo y muy poco definido. Entonces, hacer crecer el estudio y, muy importante, estos son los dos grandes objetivos que le pusimos, y tener una visión a medio o largo plazo del estudio.
Vale.
O sea, estas dos cosas eran muy importantes. O sea, alguien que fabrique, conjuntamente con el equipo, una visión de CopyMouse y se encargue de seguir el sendero para que esa visión no se distorsione, ¿vale? Es decir, vamos hacia ahí, pues vamos hacia ahí. Y que lleve un poco el rumbo general de Copy, más allá de gestionar los clientes que van entrando en el día a día, que esto es en lo principal que nos hemos basado, ¿vale?
Sí, que estas cosas son muy importantes, dime. Porque a pesar, a ver, el gran problema de marcar objetivos así, pues como más generalistas, ¿no? De la visión, misión y todo esto, es que en muchas ocasiones no se ve el porqué de esto. Dices, bueno, pero esto es palabras bonitas, pero no sirven de nada. No, sí que sirven de mucho, de hecho, porque este objetivo, que es el que tú tienes en mente, es el que hace que tomes ciertas decisiones u otras en el día a día. Porque puedes pensar, bueno, está muy bien esto, pero yo necesito a alguien que gestione a los clientes y que reparta tareas y todo esto. Sí, ya llegaremos ahí, ya llegaremos. Pero si no hemos definido primero dónde queremos ir, cuando llegue el momento de tomar una decisión, si no hay un objetivo, no vas a saber por dónde tomarla. O sea, ¿en base a qué vas a decir si este cliente lo hacemos o no lo hacemos? En base al objetivo que tienes tú. Porque si no, es pues sí, llega un cliente y lo hacemos. Pero si hemos marcado un objetivo, por ejemplo, decir, vamos a ir hacia estudio de este tipo, con este tipo de productos que vamos a tener, que vamos a
nos
intentar
ubicarnos... Este tipo de cliente
ahí está.
Con el que podamos tener este tipo de recorrido.
Aquí está. Y entonces es cuando marcas esto, es cuando entonces cuando llega el cliente que le tienes que decir que no, lo tienes clarísimo. ¿Vale?
Claro.
Lo digo porque a veces...
Que nosotros esto lo hemos ido definiendo, parece que nos sirva, pero muy lento.
Claro.
O sea, al ser tantos, al ser un equipo de 7 y todo el mundo opinando...
Claro, aquí está la otra.
Se va creando una conciencia colectiva que avanza de manera muy lenta.
Sí.
Y el,
cuando hay uno que dice esto es así, pues acabó.
Eso es. Y la figura del líder, que siempre había sido yo, y desde hace años yo he ido dejando de ser el líder para compartir este liderazgo, por los motivos que os he contado, porque yo no doy más de sí, porque no quiero, porque quiero hacer otras cosas también, porque todo esto, entonces ahí lo que pasa es que pues se diluye y el proyecto avanza, pero avanza muy lento, porque todas las decisiones tardan mucho en macerar, en tomar forma, en tal. Entonces necesitamos a alguien que acelerara este proceso y sobre todo que centralizara esta voluntad del estudio y se encargara de que las cosas se ejecutaran, ¿vale? En otras palabras también, que todas las horas de estructura estas que hacemos internas en el estudio vayan en la misma dirección y estén adecuadamente ordenadas. En definitiva, tratar el estudio como un cliente, ¿no? Que tiene unos objetivos y tiene un recorrido. Entonces, esto era muy importante, ¿vale? Entonces, la lista es definir los objetivos anuales de facturación del estudio y hacer un seguimiento trimestral, ¿vale? O sea, cómo vamos de estos objetivos anuales de facturación que nos hemos marcado y cómo vamos cada trimestre. ¿Tenemos margen? ¿No? ¿Somos rentables? ¿Vale? Tener una visión más empresarial. Que nosotros esto es una cosa que hacemos una vez al año y casi casi obligados. Entonces, alguien que esto lo tenga permanentemente presente en su cabeza, como lo tienes tú en Boluda, que tú sabes siempre cómo estás, Joan, de números, de vale, pues voy bien, voy creciendo cada mes un 2%. Estas cifras que tú tienes en tu cabeza, que son una síntesis porque tu manera de hacer ya la llevas de serie,
claro,
es tu manera de funcionar, pues en Copy no hay nadie que esto lo sepa.
Es que o sea,
nosotros hasta final de año hay veces que no sabemos si estamos facturando más o menos que el año pasado, literalmente, ¿vale?
Madre.
Entonces, esto nos hace falta alguien que le aplique. Sabemos si vamos bien o no, porque todo el mundo va cobrando y hay dinero en el banco y podemos pagarlo todo, pero pero es un poco...
Sí. Bueno,
Quique
no estáis
Samuel
solos, ¿eh?
Ha hecho un ¿cómo se llama esto? Un data studio. Y sí que Samuel lo tiene ya mucho más controlado, pero no solo controlarlo, es irlo conduciendo, ir analizando estos resultados. Dime, ¿me decías algo?
No, que sí, que esto es muy frecuente, ¿eh? Lo de hay dinero, si sobra dinero en la cuenta, si todo el mundo va cobrando, si vamos bien y tiran.
Lo estoy generalizando mucho, o sea, tenemos más control que este y Kim y Samuel saben mucho más que yo de los números del estudio, o sea, no es que si hay dinero en la cuenta, sí, tira, no, pero sí que hace falta un análisis sobre todos estos números y tomar acción en consecuencia, o sea, que este era un punto. Después, un organigrama del estudio, definir roles y funciones claras, es decir, crear una jerarquía en el estudio para definir funciones, lo que decíamos, que Kim no se tenga que ocupar de los números si no quiere hacerlo, que, ¿sabes? O sea, definir claramente los roles y ver si nos falta alguno para saber si necesitamos fichar a alguien, si no, y tener esto claro. Porque esto está definido en tanto en cuanto, pues uno es project manager, otro es programador y otro es diseñador, pero hay muchas tareas que están en grises, que están en terreno de todos, ¿no?
Sí,
publicar en
otro,
redes, ¿quién se encarga? ¿Quién, ¿quién tiene que redactar el texto de las redes? Porque, claro, le das a un diseñador que publique un tweet o un Instagram, pero tiene que saber qué texto poner.
Claro.
Pues esto ya son puntos de bloqueo que hay que desbloquear generando este organigrama, ¿vale? Esto es lo que yo, insisto, Chris y yo le definimos a María. Luego, María está haciendo su nueva lista de prioridades en función del percal que se está encontrando, ¿vale? Que supongo que ya nos contará algo más en el Premium. Después, gestión y supervisión de proyectos internos del estudio, ¿vale? O sea, todas estas horas de estructura de proyectos propios internos, que alguien las controle más. Después, trazar un plan comercial anual del estudio para lograr objetivos. O sea, simplemente tener una estrategia comercial, que ahora mismo no la tenemos. No tenemos una estrategia comercial adecuada. Trazar un plan de comunicación externa del estudio. O sea, ¿qué comunicamos? ¿Cómo? ¿En qué canales? ¿Y dónde? Después, construir marca en los medios digitales mediante una estrategia de contenidos. Vale, si esto es un poco lo de antes. ¿Vale? O sea, un plan de comunicación para que la marca CopyMouse sea más que un portfolio y un estudio que hace proyectos muy chulos, sino que sea algo más. ¿Qué mensaje de marca tenemos? Que sea un mensaje en torno al que gire toda nuestra comunicación, ¿vale? Un mensaje de marca. Después, establecer la red de colaboradores para poder delegar todo lo que necesitemos, que esto ya os lo dije, que estábamos trazando este mapa de colaboradores que tenemos y que estamos fabricando poco a poco, pero esto acelerarlo para poder ofrecer cada vez un servicio más completo a los clientes. Pues lo que si necesitamos motion, si necesitamos 3D, tener siempre ese equipo al que poder subcontratar para pasarle estas cosillas. Después, diseñar un catálogo de servicios que nos dé más recorrido con los clientes. Ahora mismo, ya sabéis que retener a un cliente es una cosa que no tenemos nosotros prevista. Es decir, no trabajamos para que pase. Un cliente se queda si nace de manera natural. Claro. ¿No? Si nos necesita más, si nosotros vemos ahí buen feeling y necesitamos, pues se quedan. Pero no está pensado, no tenemos pensado. Una vez le vendemos al cliente una web o nos necesita una web, ¿qué más le podemos ofrecer? ¿Cómo le damos continuidad? Que todo esto, pues también definirlo. Después, abrirnos al mundo, que esto forma parte de comunicarse y también del todo el mundo, eventos, y llámalo estrategia comercial o visible de CopyMouse, ir a eventos, hacer charlas, hacer, bueno, hacer historias, hacer cosas que yo hacía cuando yo era el CEO de Copy,
claro.
Pues es ir a sitios, hablarle de Copy a no sé quién, quedar para comer con no sé cuántos, pues esta red, ¿no?, de mostrarnos al mundo, ejecutarla de manera activa. Y después, y el último punto, era pues identificar, bueno, hacer un poco más de estudio permanente de mercado, de tendencias en diseño y para nosotros estar alineados siempre con lo que va pasando y no revisarlo simplemente cuando notamos que hay una tendencia, pues nos adaptamos en el sentido de que somos conscientes de ella y la comunicamos a nuestros clientes y la vamos integrando, pero si no, hacerlo de una manera no tan natural como ahora, sino más proactiva y más pensada. Estos son los roles que nosotros definimos que necesitábamos de esta persona, ¿no? Cuando fuimos a hablar con María. Esto, bueno, CEO, quien no lo sepa, ya lo sabéis, es oficial ejecutivo en jefe. Así es como se define el concepto CEO, ¿vale? Esto es la lista que le hicimos, muy intuitiva. Insisto, María ha descubierto muchas otras cosas por el camino que habrá repriorizado, pero esta es la listita que le hicimos a nosotros. ¿Cómo la ves, Joan? ¿Cómo la ves la lista?
Sí. Ojalá todos los que fichan CEOs se lo pusieran tan fácil inicialmente, porque normalmente no tenemos ni idea de lo que nos hace falta, ¿no? Pero definir bien va muy bien para el CEO. Y luego también una de las gracias de fichar un CEO es que al venir, bueno, primero que tiene que haber feeling, evidentemente, con la empresa, ¿no? Pero si lo hace bien el CEO, claro, cuando viene, ¿sabes qué pasa? Que cuando viene alguien neutral, por así decirlo, y destaca esas cosas y esos problemas que pueden haber, esos bloqueos que bien apuntas, y dice, bueno, yo vengo de una forma neutral, limpio. No sé si hay aquí piques entre alguien y alguien, que no digo que sea tu caso, pero a veces en empresas ocurre, ¿vale?
Que sí, sí, tanto ocurre. En Copy no hay piques, por suerte. Y lo bonito también de Copy es que todos tenemos muy claro, en nuestro caso, que esto es una necesidad. Y todos la compartimos. Mola, o sea, que a María se ha recibido...
Se le da apoyo por parte de todo el mundo. Claro.
Súper bien. Y todo el mundo, siempre en Copy, siempre. Ha habido un espíritu autocrítico. Nunca ha habido ningún problema en eso. O sea, esto es
pues
muy guay.
Esto es muy importante. Porque, ya te digo, a veces es... Bueno, vale, sí, un CEO. ¿Y quién será el CEO? Tal o cual. Pero este va a beneficiar más esto que yo estoy lo que estoy en contra. No sé qué. Y al final esto parecerá una reunión de vecinos. Entonces, es mejor decir, hey, que venga alguien externo, ¿vale? Y yo a veces he tenido que... Desde el punto de vista de externo y como consultor, decir ciertas cosas que debería tomar o decisiones de un CEO, porque es que no se ponían de acuerdo entre ellos, ¿no? Entonces, claro, cuando viene alguien de fuera, en ese sentido, y de forma objetiva, neutral, fresco, ve, esto se está haciendo mal, o sea, a mí me diréis misa, ¿vale? Pero esto de aquí, esto se debería mejorar, esto no se está haciendo correctamente, esto no sé qué. No digo en este tono, evidentemente, yo lo estoy resumiendo. Pero, claro, la gente, como no tiene en esta ocasión, pues ningún tipo de relación con la persona y ve que no es que sea partidista de una persona o de otra, de un grupo o de otro, pues claro, es, mira, es que es externo, ha venido, no es que sea externo, me refiero, que viene con tabula rasa, no está de acuerdo ni en contra de nadie, sino más
no está
que de la empresa.
No está condicionado.
Exacto, no está condicionado, sino que busca lo mejor para la empresa y a partir de aquí es cuando se le hace caso. ¿vale? Es decir, hey, pues esto se tiene que hacer, esto lo tienes que hacer tú, o si no, pues más igual, en función de las decisiones que se tienen que tomar. Y eso se lleva a cabo, o sea, se hace mucho mejor que no en el caso que alguien, bueno, intente, en este caso sin querer ser CEO, pues hacer de CEO, ¿no? Con lo que yo creo que os va a ir muy bien. Entonces, ¿cómo está ahora el panorama? ¿Desde cuándo ha empezado a hacerlo? ¿Ha
sido bueno, un poco gradual? Empezado este mes, en septiembre. Perfecto. O sea, que esto ha tenido unos meses un mes o no sé cuánto tiempo ha tenido para ir mentalizando un poco. Y nada, acaba de llegar. Por eso creo que era interesante hoy ver cómo lo está viviendo ella, qué ve ella en el premium, un poco el diagnóstico inicial de qué se encuentra, qué se ha encontrado, de cómo lo quiere enfocar. Y dentro de un tiempo veremos a ver. Pero claro, esto es un proceso que ya tiene que ir haciendo a fuego lento, porque tiene que conocer la empresa, tiene que conocer al equipo, tiene que irse empapando de todo el proyecto. Y claro, esto es un proceso que no es llegar y venga, todo el mundo a hacer lo que yo digo, voy a hacer esto. No, sino que está en este proceso de enfrentarse al proyecto. Pero mola mucho porque ella venía de un curro más clásico, más de horario, de oficina. Y claro, está flipando de no tener horario, claro, de poder trabajar mediodía en casa, mediodía en copy. Claro, para ella es como de repente, como soy libre, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo la conocí hace mucho. La conocí en Londres a María, por cierto. Y está con un...
Raro, ¿eh? También.
Claro, sí.
No, que ella estuviera en Londres, no, pero que tú lo estuvieras y coincidieras también es raro, tú viajando.
Es rarísimo, sí. Y bueno,
pero que era muy fashion decirlo, eso sí, ¿eh? No hay más.
Ella, sí, ella es muy crack, pero mucho, y está encajando súper bien y está súper motivada. Entonces, yo estoy muy ilusionado con esta nueva etapa. Ahora la conoceréis en el Premium y va a ser una experiencia pues muy chula y que iremos compartiendo aquí y a ver cómo hacemos crecer el estudio, que yo estoy seguro de que con alguien pensando solo en él, esto va a ser un antes y un después. Y ya te digo, nunca jamás ha habido esta figura, nunca. Porque incluso yo cuando pensaba en copy, estaba muy en cliente. Y ella no tiene que estar en cliente, ella tiene que estar en copy. Y esta es lo más importante, alguien que venga solo con este rol definido. O sea que nada, este es un poco el titular. Pensar, no sé si os ha pasado, compartirlo con nosotros, si tenéis vosotros esta necesidad, si sentís que la tenéis, o a lo mejor habéis descubierto en este episodio que la tenéis y pensáis, ostras, que hay algo que no sé que está bloqueando mi proyecto, igual era esto. Y realmente es muy difícil delegar el core, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues pasa también en la escuela, en la JOSO que yo doy clase, pues que todos los que llevan la escuela de toda la vida se ve en el horizonte su jubilación. Entonces, tienen que delegar toda la continuidad del proyecto. O sea que hay que intentar que los proyectos no sean, ya te digo, personales, ¿no? En la medida de lo posible, que es lo que me decíamos, que a ti te pasa también en Boluda, Joan. No sé si tú has pensado en Boluda de aquí 200 años, cuando tú ya no estés. ¿Qué pasará? ¿Lo has pensado? ¿Lo quieres delegar a 200 años, a tus hijos?
Mira, supongo que alguien tomará el relevo, o generacional, o alguien del equipo, pero claro, a saber tú dentro de, no sé, ya no digo 200, de 10 o 20 años, quién estará en el equipo, ¿sabes?
Claro, no, es curioso este pensamiento.
Sí, sobre todo cuando son empresas que empiezan con una persona, ¿sabes? Que dices, bueno, va, no está tan americanizado en ese sentido, sino que es un grupo de gente, sino que es pues algo familiar, no sé qué. Y hay muchas empresas que desaparecen después de desaparecer hacer sus fundadores, y muchas tiendas vemos que, pues mira, esta persona se ha jubilado.
Y tampoco pasa nada, ¿eh? Han cometido
también, ¿para qué? Mira, si hace falta que quede ahí, pues ahí ha quedado, ¿no? Pero mira, siempre hace ilusión que las cosas vayan más allá, ¿no? En fin.
Sí. Pues nada, oye, repasamos lo que hay en el Premium, si te parece, Joan, y nos vamos para allá.
Tenemos a María Carbó, que va a venir aquí para explicarnos por qué se le ha ido la olla y ha decidido entrar en CopyMouse. Luego también veremos la actualidad económica de gobernar el mundo, veremos cuántos dineros hay, porque ya ha pasado un mes, estamos, y mira, ya 25, tocaría ya cobrar el otro mes, y aunque aún estamos repartiendo el anterior, ya os contaremos la semana que viene cómo lo hemos montado. Tendréis también un recurso de Pack Oslo Draws, ahora nos comentáis.
Sí, básicamente, como voy a sacar el nuevo pack de dibujos, el antiguo, lo regalo a todos los asís como regalico para descarga. O sea que ahí lo tenéis.
Perfecto, pues ahí lo tenéis. Y finalmente, un descuento de 30 días gratis. O sea, no es ni descuento, es un 100%. Pues son 30 días gratis en metricool.com, que estoy muy contento con esta gente porque además ahora ha añadido Twitch. Puedes añadir Twitch como una de las redes y te hace también todo el seguimiento, tus grafiquitos, tus cositas que puedes mirar y quedar como muy chulo. O sea que ahí lo tenéis. Señores, hasta aquí el programa abierto Premium Público de hoy. Ahora nos vamos al... No, he dicho Premium. No, no, al público. Premium, he dicho premium tira, también. No, no, no. Hasta aquí el programa normal, el abierto al público. Y ahora nos vamos al premium con María, porque simplemente por el hecho de que venga María, ya esto ya es muy premium, en el cual vamos a ver y desde su punto de vista qué implica entrar como CEO en una empresa que ya lleva unos cuantos años de rodaje. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de unos minutos. En todo caso, hasta entonces, adiós.
Adiós.